Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar acerca de una oportunidad que usted tiene para capacitarse en este nuevo mundo, en estos nuevos retos que se presentan a raíz de la aceleración digital, de esa transformación digital, y de eso vamos a platicar con nuestra invitada. En el siguiente segmento estaremos platicando también con nuestro invitado acerca del liderazgo. Ahora más que nunca se vuelve importante ese liderazgo y cómo liderar durante, pero también después de las crisis. Así que de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala y también Mahler, Nestlé y Mahler Guatemala. Así que vamos a platicar con él cuando regresemos del corte en nuestro siguiente segmento. Pero ahora arrancamos con nuestra invitada, la licenciada Marta Pozuelos, quien es jefe de servicios empresariales en Intecap. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, María Dolores, qué gusto volver a verla después de tanto tiempo.
Así es. Y es también para mí una grata sorpresa saber que iba a ser usted con quien íbamos a platicar de este tema, que me parece muy interesante el tema que van a tratar en este congreso y además la oportunidad de capacitación.
Muchas gracias. Sí, siempre nosotros buscándolos a ustedes como aliados y a su audiencia para poder contarles un poquito acerca de todas las cosas que en Intecap estamos desarrollando, pues con el propósito de incrementar la productividad de las diferentes empresas que sin duda alguna muchos de sus oyentes van a tener interés en conocer.
Así es, entonces platiquemos acerca de este tercer congreso de productividad empresarial. Como que no quiere la cosa, ya van por el tercer congreso. Felicitaciones a todo el equipo de Intecap. ¿Y cuál es el tema que han elegido y por qué?
María Dolores, hemos venido justo a lo largo de estos 3 años del congreso hablando de lo que es la productividad, la transformación digital y la importancia que ha tenido para las empresas estos temas. Sin embargo, en este año que ha sido un año tan atípico que nos ha tenido a todos con algún tipo de diferencias en relación a lo que teníamos planeado, nosotros vemos la importancia que tiene para las empresas no solo esa transformación digital, sino cómo el talento humano de cada una de ellas debe de estar capacitado con nuevas competencias, con nuevas actividades, con nuevos roles. Y entonces vemos la importancia que tiene el talento humano para esa transformación digital que todas las empresas tienen que alcanzar. Y derivado de eso es que decidimos pues que este tercer congreso llevara justo ese nombre, la importancia del talento humano en la transformación digital.
Excelente. Y sé que vamos a estar sorteando algunos pases para este congreso, así que por favor aprovechen esta oportunidad. Aprovechen todas las oportunidades que tengan para capacitarse. Aprovechen las oportunidades. Miren, el principal activo que uno tiene como ser humano, como persona, es ese conocimiento y poner en práctica esos conocimientos. Y ahora, en esta época, más que nunca, ese conocimiento se vuelve relevante. Saber resolver problemas, entender de tecnología, saber usar la tecnología. Esos son talentos que uno puede desarrollar y esa capacidad o esa necesidad de seguir aprendiendo todos los días. Así que manden al 4585-4280, manden Congreso o pueden mandar también Intecap, cualquiera de las dos palabras, Congreso e Intecap. Y con eso ya estarán participando en este congreso que, ¿cuándo va a ser? Y me imagino que es virtual.
Exactamente, María Dolores. El formato que vamos a manejar es virtual. Este jueves 26, a partir de las 2 de la tarde, tenemos 3 expertos internacionales hablando precisamente de temas de cómo liderar ese talento humano. Me llamaba la atención que el siguiente segmento van a tener ese tema. Creo que quedó pues justo. La importancia que tiene ese líder, de qué manera va a manejar las nuevas generaciones y esta nueva forma a la que nos encontramos expuestos ahora todos y de la cual pues tenemos que salir adelante y mejorar nuestras competencias y nuestras capacidades para esa reactivación económica que tanto se espera.
Claro, y ¿Cuáles son, quiénes son estas, si nos puedes platicar un poco de los conferencistas y cuáles son los temas que van a tocar?
Claro, vamos a tener tres conferencistas que nos van a estar acompañando de 2 a 3 de la tarde. Vamos a tener a Hermes Ruiz. Él es un colombiano apasionado de los temas de tecnología, la transformación, cómo potencializar ese recurso humano. Y el tema que va a trabajar es cómo gestionar el talento humano en modo Netflix. Vamos a ver ahí de qué manera convergen las diferentes tipos de generaciones a las que se encuentran expuestas las empresas en este momento. De 3 a 4 de la tarde, la visión estratégica del talento humano, un poco más el tema de cómo planear, cómo definir estrategias que nos permitan llevar a nuestro talento humano y moverlo hacia donde nosotros necesitamos en estos momentos en las empresas que se encuentren. Y por último, vamos a tener a Ricardo Enríquez Duarte de México, que va a tener la conferencia El Juego Ya Empezó, Converting People and Artificial Intelligence. ¿De qué manera vamos a hacer converger justo a toda esta, a todo nuestro talento humano con la inteligencia artificial, con la transformación digital, y de qué manera deben acoplarse para que nuestras empresas realmente puedan tener ese éxito que se espera? Olvidé mencionar a la persona que va a estar a cargo de la segunda charla, Francisco Loscos, desde España. Una persona que pues lidera algunos eventos con INCAE y que trabaja pues también con algunas universidades de España.
Claro, y obviamente todo gira alrededor del talento humano y la transformación digital. Y me parece un tema muy interesante, Marta, porque por un lado, pues de nada sirve tener todo el equipo, tener todo el software, tener procesos, si el talento, o sea, si quienes lo van a operar, si quienes lo van a poner en marcha, pues no entienden de qué se trata y tampoco tienen, no han sido capacitados para poder utilizarlo, porque de qué hay talento.
Exactamente, pero necesitamos ahora que el talento humano tenga esa transformación también, que se adapte a esas nuevas tecnologías, a las nuevas formas, nuevas actividades. Las empresas han cambiado ahora incluso los roles que deben tener cada una de las personas que trabajan en ellas, y necesitamos que ese talento humano esté preparado al máximo nivel con todas sus competencias y habilidades para que realmente podamos hablar de una transformación digital. Podemos, como tú bien decías, tener todas las plataformas y todas las cosas tecnológicas a la mano de las empresas, pero si el talento humano no está preparado para utilizarlo, pues sería en vano, ¿verdad?
Claro, entonces es el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde.
El próximo jueves a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde, vamos a tener estas tres superconferencias. La verdad es que hemos tratado de buscar a los mejores conferencistas en estos temas para ponerlos a disposición de las personas que quieran seguir mejorando estas competencias y sobre todo a una inversión súper accesible. 200 quetzales, María Dolores, cuesta el participar en el congreso para las empresas que no son afiliadas a INTECAP, y las empresas que son contribuyentes de INTECAP son 100 quetzales por las tres conferencias.
Claro, entonces es realmente muy accesible para todos, y además está la oportunidad que te dan también a quienes nos escuchan a través de Libertópolis y a través del, y pueden participar si están a través de las redes, si están a través del de la 102.1 FM. Lo que tienen que hacer es mandar INTECAP o Congreso al 4585-4280. Y con eso ya están participando en este sorteo que haremos de estos pases. Así que, pues, ¿algo con lo que te gustaría concluir, Marta?
Pues, únicamente nuevamente agradecerles a ustedes y hacerle la invitación a la gente que participe de estas actividades que en INTECAP estamos desarrollando. A lo largo de este año hemos desarrollado muchas con el propósito de poder apoyarles a mejorar esas competencias para, sin duda alguna, estamos convencidos que a través de la capacitación podemos mejorar ese cambio de vida que cada uno está buscando.
Claro, y también ¿dónde pueden buscar información? Por ejemplo, si se quieren registrar, ¿cuál es el sitio o qué tienen que hacer?
Bueno, tenemos nuestro call center 1565, donde pueden obtener toda la información que necesitan o ingresar a nuestra página www.intecap.edu.mx. www.libertopolisnegocios.gt/productividad. Ahí se encuentra toda la información del evento y ahí pueden también inscribirse para las personas que pues no tengan la oportunidad de obtener su entrada por este medio a través de ustedes, pues pueden inscribirse de esa manera.
Perfecto, pues aquí está la invitación. Hay que prepararse. Uno piensa que esto es para el futuro, uno piensa que esto sucede en empresas en países desarrollados, sin embargo, el tema de tecnología y esa transformación digital ya está aquí. Y también como líderes de empresas tenemos que entender de qué se trata, hacia dónde va, porque me llamó y me gustó la visión estratégica aquí del talento, y es tener también esa visión estratégica, porque de nada sirve seguir la corriente o seguir la moda o seguir lo que dicen los demás si no va alineado y no es integral a tu planificación y a tu crecimiento. Así que, ¿cómo desarrollar también esa visión estratégica como líderes?
La importancia que tiene el líder en estos momentos para guiar al equipo de trabajo cuando todo cambió, María Dolores, ya la forma ya no tienen algunos a los equipos reunidos, ¿verdad? Es muy importante que el líder también esté en constante formación y en constante crecimiento para poder llevar a su equipo de trabajo hasta donde desea que esté.
Pues muchísimas gracias. El sitio es www.intecap.org.
No,
punto edu. /
productividad.
Productividad. Entonces
www.intecap.edu.gt/productividad.
Perfecto, gracias por corregirme. intecap.edu.gt/productividad. Ahí está toda la información de este tercer congreso de productividad empresarial. Y el tema central es la importancia del talento humano en la transformación digital.
Sí.
Muchas, muchas gracias.
Igual, un gusto saludarles a todos. Feliz tarde.
Buenas tardes. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, platiquemos acerca del liderazgo. El liderazgo durante una crisis y qué pasa después de la crisis, cómo cambia o cómo se mantiene o qué debe uno tomar en cuenta cuando la crisis ha pasado. Así que cuando regresemos del corte platicaremos esto con nuestro invitado Patricio Astolfi, director general de Nestlé Himmler Guatemala. Regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Si ya tienes tu plan de negocios, si ya tienes los números y lo que necesitas es financiamiento, Banrural te ofrece créditos productivos. Con Banrural tienes capital de trabajo o capital de inversión para seguir adelante con tus sueños. Que nada detenga tus sueños. Haz bien tus números, haz bien tu plan financiero y con esto puedes ir y optar por un crédito productivo en Banrural. Más información la puedes obtener en banrural.com.gt. Y ya está con nosotros nuestro invitado, a quien tengo el gusto de haber platicado unos minutos antes. Él es Patricio Astolfi, él es director general de Nestlé en Guatemala y de Mahler también, de Nestlé y Mahler Guatemala. Nació en Argentina y desde muy temprano ha sido una persona que siempre, unas de sus características, yo creo que tal vez si los que conocen mejor a Patricio nos le preguntáramos cuál es su característica, nos dirían curiosidad. Y esto lo ha llevado en su vida, lo ha vivido en toda su vida, ya que después de su graduación se transformó en esa pasión por viajar, por conocer y descubrir el mundo. Ha trabajado y ha vivido en todos los continentes, y en sus últimas 4 asignaciones dentro de Nestlé, pues trabajó en 4 idiomas diferentes. Así que imagínense el reto de liderar en 4 idiomas diferentes. Y además, desde que se unió a Nestlé, pues ha trabajado principalmente en marketing, ventas y gerencia general. Y actualmente, pues está aquí en Guatemala, acelerando los negocios en Guatemala. Bienvenido, Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado esta invitación.
No, el gusto es mío y muchísimas gracias. La verdad, muy honrado de participar.
Y, Patricio, ¿cómo? Uno de los temas es el liderazgo. Por lo general, cuando uno habla de liderazgo, uno se imagina a la persona que está al frente y que dice qué hacer, o esto es lo que se pensaba de líder. ¿Cómo has visto a través del tiempo esa evolución de líder y cuáles han sido esas evoluciones efectivas o involuciones que tal vez ha habido?
Mira, yo creo que el estilo de liderazgo fue cambiando como fueron cambiando las organizaciones, ¿no? No te olvides que las primeras organizaciones de la era industrial copiaron un modelo, y el modelo era un modelo militar con una cadena de mando bien establecida y una forma de trabajo que te diría con que hasta permeó en el vocabulario. Nosotros hoy en los negocios seguimos hablando de los war games, de la batalla, de los must win battles. Entonces se copió todo ese folclore militar de la estrategia, Sun Tzu, el arte de la guerra, y me puedo explayar horas hablando de eso. Entonces yo creo que uno de los principales cambios se dieron con el auge de las dot-com, ¿no? Yo creo que ahí fue un gran cambio. El internet lo que trajo, que le mostró al mundo, fue donde la mayoría de los emprendedores exitosos, los modelos, surgieron de un ambiente universitario. Y de alguna forma vos ves que mismo muchas organizaciones, las dot-com, que se volvieron mucho referentes, ¿no? Vos te situás en el año 99, todos los consultores de los principales bancos en Estados Unidos se iban a trabajar todos a la dot-com. Vivíamos ese auge digital y lo que se copió ahí fue un poco más el modelo de universidad. Google, en definitiva, sus oficinas, si uno las piensa, las copió un poco como era un ambiente universitario, con su sala de ping-pong, su biblioteca, su cafetería. Y eran como que muchos de estos emprendedores que dejaron sus universidades y se fueron a armar sus compañías, se llevaron un poco esa filosofía. Y yo creo que eso también permeó en lo que es el estilo de liderazgo, ¿no? Hubo un cambio también abrupto en las últimas, te diría, 20 años, te diría 3 décadas, donde se empezó a hablar más de otro tipo de organizaciones, de estructura, de flat structures, de no tantos esos organigramas, y vos veías más, hasta se presentaban, hasta era gracioso, porque mucha gente los presentaba de forma circular, la misma. Entonces yo creo que el liderazgo ahí tomó un cambio para mí muy correcto, ¿no? Porque de alguna forma el líder que tiene todas las respuestas hace que la organización termine siendo muy pobre, ¿no? Porque no se basa en la riqueza de cada uno de los individuos que la integran. Entonces, un líder del siglo XXI tiene que, de alguna forma, puede sonar fea la palabra, pero explotar esa riqueza o pulir esos diamantes para que brillen, ¿no? Que son la gente que trabaja, los individuos. Y yo creo que ese es el gran desafío de los líderes de hoy, ¿no? ¿Cómo puede hacer que cada uno de los individuos en su organización crezca, se desarrolle, brille? Porque una organización no puede crecer si no crecen las personas que forman parte de ella, ¿no?
Claro. Ahora bien, Patricio, ¿cómo cambió o cuáles fueron los retos que tú encontraste o viste en liderar en momentos de crisis? Y tal vez antes de entrar al tema de liderar en momentos de crisis, ¿qué entiendes por una crisis? Para tenerlo claro y entender que no todos los momentos son crisis.
Correcto. Mira, a ver, hay muchas definiciones de crisis, ¿no? Las más comerciales es esa que decían que crisis es del origen chino, ¿no? De estos dos caracteres, que es peligro más oportunidad. Que hasta te diría que fue mal traducido. Yo lo que considero que una crisis es ese momento crítico, o sea, que se genera cierta situación crítica, difícil, en el cual una decisión tiene que tomarse. Entonces, crisis para mí es ese momento crítico en el cual una definición tiene que tomarse. Hay que tomar una decisión. Entonces, yo creo que hoy la pandemia nos habla de la gran crisis, pero yo el tema de las crisis, yo creo que hay varios niveles, ¿no? Está primero la crisis individual que vivimos cada uno, como puede ser la pérdida de un familiar, una enfermedad, la pérdida de un empleo. Después están las crisis más, que te diría, hasta comunales o nacionales, lo que estamos viviendo, este tema de los huracanes, que están azotando a tantas familias, o crisis de un país, o pueden ser globales. Pero yo creo que el ser humano constantemente está lidiando con crisis. Yo te puedo nombrar, desde que tengo uso de razón, y desde que en Argentina corría en los supermercados para agarrar un producto porque la inflación era del 3.000%, y si mi papá no se gastaba el sueldo el primer día, al fin de mes tenía un 20% de lo que había cobrado en valor real, ¿no? Entonces, y de ahí pasamos muchísimas crisis, desde la crisis dot-com, las torres gemelas, la burbuja inmobiliaria. Yo en mi caso te puedo decir dos hiperinflaciones en Argentina, la ley de convertibilidad, y después hay negocios, y bueno, yo tuve muchos negocios en crisis y muchas compras de compañía por turnaround. Estuve haciendo varios turnaround, de una compañía de seguro, de una compañía automotriz, de Nestlé Angola, de Nestlé Costa de Marfil después de la guerra. Entonces, las situaciones de crisis todo el mundo siempre vamos a vivir en mayor o menor medida. Entonces, cada uno de alguna forma tiene que tomar algo como que es natural, que es la realidad, y la mejor forma es aceptar la realidad y ver de qué forma la podemos enfrentar, ¿no?
Claro, y hablaste de diferentes crisis que te han tocado enfrentar, y pensaba también, hablaste de las crisis personal, de las crisis en los diferentes niveles. ¿Cómo liderar entonces cuando estás viviendo esa crisis? Porque no solo es la crisis de la empresa, sino es, en este caso que nos tocó la pandemia, pues era a nivel global, era individual, cada uno lo vivía de manera diferente, y además la empresa enfrentando todo este ambiente de incertidumbre.
Sí, mira, yo creo que en el tema específico de la pandemia, y como te comenté, off the record, yo viví un poco la crisis del ébola. Yo creo que el principal enemigo en este tema de la pandemia es el miedo, ¿no? Yo a veces digo una frase: no hay que suicidarse por miedo a la muerte, que la repito a la gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la crisis ahí en marzo, abril, en marzo, el 13 de marzo fue el primer contagio acá en Guatemala. Yo le decía al equipo de Nestlé y de Mahler: al día de hoy es más fácil ganarse la lotería, sacarse la lotería, el bingo, que contagiarse de COVID, porque había tan pocos enfermos, encontrarse a alguien con COVID era prácticamente muy difícil en un país de 17 millones de personas con menos de 800 contagiados, ¿me entiendes? Un 800 sobre 17 millones. Eso con el tiempo fue cambiando, y entonces yo te diría que cuando el miedo es algo que paraliza, yo creo que es uno de los principales enemigos en el tiempo de la crisis. Entonces, para poder eliminar ese miedo, lo más efectivo, en mi experiencia, es tomar decisiones, tomarse, volcarse a la acción. Entonces, hay una crisis. Bueno, ¿qué tengo que hacer para no contagiarme? Barbijo. Lavarse las manos. Entrar a mi casa y tener un pediluvio en la casa. Y en la medida que uno se prepara, todo es más tranquilo. Muchos de los que me están escuchando, me imagino que alguna vez tuvieron que dar un examen en la universidad. Y claro, y me van a entender, cuando no estudiaban, no se preparaban, y llegaban más nerviosos al examen. cuando vos estabas extremadamente preparado y el examen uno lo tomaba con una naturalidad mucho más tranquila, pero cuando uno lo prepara último momento, hasta las 12 de la noche con la taza de café, ahí de alguna forma... Entonces yo te diría que prepararse, trabajar en la acción, ponerse manos a la obra, todo eso lleva una gran tranquilidad, que si eso individualmente también se transmite dentro de la organización, y bueno, la gente se da cuenta que está en un ambiente que está cuidado, y claramente en muchos casos ahí entra a jugar también los valores, ¿no? Nosotros en Nestlé, en Mahler, lo primero que pusimos, tuvimos tres básicamente principios que nos guiaron en la crisis. El primero es la salud del personal, el de todos nosotros, cuando hablo del personal, empezando por todos los que trabajamos ahí. Es el primero, ¿no? El segundo es la continuidad del negocio, ¿no? Porque somos una empresa alimentaria y vos viste que en los países que se trató de restringir demasiado la movilidad, se cerraron supermercados, se entró más en un caos. Nosotros tenemos países vecinos acá que empezaron a cerrar supermercados y la gente se desesperó porque no iba a tener comida. Entonces nosotros como industria tenemos una gran responsabilidad de llevar comida a la gente, leche. Imagínate, vos tenés un niño que no toma leche, no puede tomar leche porque no lo encuentra en el supermercado. Entonces la segunda es el hecho de mantener el negocio funcionando, que eso no depende solo de Nestlé, sino de toda la cadena de aprovisionamiento, incluyendo los proveedores y nuestros clientes, que todos haciendo un esfuerzo común. Y la tercera te diría que es un poco relacionada en cómo también podemos apoyar a los que están al lado nuestro, ¿no? Y en eso es más en la comunidad en que participamos. Y de ahí se vuelcan en donaciones y en distintas actividades para apoyar en la comunidad donde participamos.
Y he escuchado en varias ocasiones, Patricio, que hablan acerca de los, cómo regresar a tus raíces, entender cuáles son tus principios, te ayudan y son tu guía en momentos de crisis. ¿Qué le dirías a estas personas que han pasado por estas situaciones en cuanto a este tema? ¿Por qué es tan importante?
Porque es fundamental, porque no se olviden que empezamos de nuevo, la definición de crisis es momento crítico donde tengo que tomar una decisión. Pero esa decisión está basada en valores. A ver, yo puedo tomar una decisión que puede estar basada en ciertos valores o no. Entonces, si yo entiendo que lo principal para proteger en una empresa es a la gente, ese valor es más importante que quizás no maximizar este año la rentabilidad, por decirte cualquier cosa, y bueno, entonces no compro mascarillas, no ayudo a los, ¿entendés? Pues todas las decisiones están guiadas por valores. Entonces, de ahí que es muy importante el tema de valores. Te voy a poner un ejemplo muy real. Apenas empezó la pandemia, yo recibí una instrucción de Suiza, de que teníamos que pagar los impuestos a tiempo, independientemente que el gobierno nos autorizar a pagarlos más tarde. Pues eso es un valor. A mí Suiza me dijo, nosotros hoy no tenemos problemas financieros, vamos a pagar los impuestos a tiempo, independientemente que el gobierno te dé 3 meses de gracia. Nosotros vamos a pagar el primer día. Y eso es una orden que vino de Suiza, es un valor que vino ahí. O como la prioridad esta que te comentaba de la gente primero. Entonces, esos valores son, yo creo, que lo que uno sustenta todas las decisiones que uno toma día a día. Entonces, de ahí contestando tu pregunta, la importancia de los valores. Y bueno, cada uno tiene que encontrar su, como dijiste vos, sus raíces, su origen, y esos valores con el cual fue cultivado, ¿no? Como con los cuales creció.
Y otro de los temas es cómo. Supongo que tú como líder igual manejaste incertidumbre. Igual decías, ¿qué va a pasar? ¿Cómo mostrarte humano pero, y liderar tu equipo? ¿O es mostrarte, soy Superman en cuanto a vamos a salir adelante? O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio personal como líder, Patricio?
Mira, yo creo que hay una palabra que es clave, que es autenticidad. Ser auténtico. y mostrarse uno como es, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Yo creo que vos podés engañar a una persona algún tiempo, ¿viste? A muchas personas quizás bastante tiempo, pero no una persona que es líder tiene que ser auténtica, porque la gente no, todos los que, o sea, los que están siendo liderados no son idiotas, hasta muchísimos son más inteligentes que uno. Entonces, uno yo creo que la autenticidad es un valor que hasta es apreciado por la gente. Uno no se tiene que mostrar. Claramente, uno también, ser auténtico también lo obliga a uno a muchas veces quizás guardarse algunas frustraciones o miedos, ¿no? Tampoco uno como líder no va a entrar llorando a Nestlé, yo entro llorando porque tengo miedo de contagiarme, ¿me entiendes? Pero sí ser auténtico, mostrarse como uno es, y bueno, y quizás algún día que uno está más down, quizás quedarse en casa y no atender tanto el teléfono, y porque uno también tiene que... creo que el rol de la motivación es responsabilidad de cada persona, pero uno como líder también tiene que asegurarse que la gente esté empoderada y motivada. Y bueno, cuando uno a veces tiene esos días medio blue, y bajarle un poco la intensidad, ¿no?
Pero, eso me llevaría a otra pregunta, Patricio. ¿Cómo te cuidas tú como líder? Porque es una posición en la cual se te exige cierto nivel y el mismo puesto lo requiere. ¿Cómo cuidarte y qué consejos les darías a quienes lideran sus negocios, sus equipos, para cuidarse y lograr rendir?
Mira, yo te digo que primero liderar es una gran responsabilidad, es un gran peso, porque hay muchas familias que dependen de uno. El hecho de que una empresa crezca o no crezca, uno lo puede valer en números, pero también lo puede pensar en la calidad de vida que le puede estar generando a muchas personas. Entonces es una gran responsabilidad. Y yo creo, en mi caso particular, yo creo que todo empieza también por la salud, cuando vos decís de cuidar. Entonces, yo aparte soy padre viejo o con hijos jóvenes, no sé cómo lo quieras decir. Entonces, yo te diría que el tema de la salud es muy importante, ¿eh? El tema de hacer ejercicio, de comer bien, de mantenerse en un peso adecuado, en dormir bien, en tener una buena digestión. Entonces, yo creo que son todos elementos que hacen que uno tiene que tener una vida equilibrada. Con esto no te quiero decir que seas un monje y que no disfrutes de la vida y que no tengas tu momento de relaxo, pero ni te vuelvas un fanático de cosas, pero sí en este equilibrio siempre uno se tiene que cuidar porque muchas veces la presión es mucha, la responsabilidad es mucha, y vos tampoco querés que ser vos tenés que ser un poco un fusible, ¿no? No tenés que ser un... O sea, toda la energía que puede venir negativa o depresión, todo uno también tiene que ser un poco un buffer, tiene que ser un poco una persona que absorba eso. Y yo creo que el deporte, el ejercicio, estar conectado con los amigos, con los familiares, estar conectado con la realidad, son cosas que a uno lo mantienen con los pies en la tierra y le permiten, primero, tomar decisiones más correctas, segundo, estar más accesible, y tercero, tener una vida más, te diría, más, ¿cómo se llama?, equilibrada, y de forma tal de poder entender y entender al equipo y trabajar mejor con ellos, ¿no?
Claro, vamos a ir al corte, y cuando regresemos, hablaste de estar conectado con la familia, con los amigos, estar conectado con la realidad. Esto me llevaría a la siguiente pregunta para cuando regresemos del corte. ¿Cómo conectas con la realidad? O sea, ¿cómo haces para conectar con la realidad? ¿Y cómo ahora que estamos en otra situación, no estamos como al inicio, que había mucha incertidumbre, que habían ciertas restricciones, cómo liderar después de esta crisis con otras crisis como Eta y Ota? ¿Cómo liderar en el post-crisis? Porque supongo, no lo sé, tú me lo dirás más adelante, mantenerse en una crisis perenne, hay algún problema ahí de tu organización, porque no puede sobrevivir una empresa con una crisis perenne. Así que vamos a ir al corte y te dejé varias preguntas para cuando regresemos tú me digas cómo las quieres responder. Quiero agradecerles a todos los que están enviando sus mensajes. Muchísimas gracias. Dice Rocío, hola, totalmente de acuerdo con el invitado. Buen programa, muchísimas gracias. Héctor nos pregunta, ¿qué oportunidades de negocios podrían florecer después de la pandemia? Interesante pregunta. René nos manda saludos y nos dice que muchas gracias, que le gusta el programa y gracias por el tema que estamos tocando. También a Fron Cashler, muchas gracias por tu mensaje. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos continuaremos platicando con nuestro invitado, Patricio Astolfi, director general de Nestlé y Mahler en Guatemala. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Recuerde mandar al 4585-4280. 4585-4280 puede mandar INTECAP o Congreso para poder participar en los pases que vamos a estar sorteando para ir a, bueno, es virtual, este es el tercer Congreso de Productividad Empresarial Virtual, en el cual se va a hablar acerca de la transformación digital y el talento. Cómo gestionar ese talento en la transformación digital. Así que aproveche esta oportunidad para capacitarse, para ver otras visiones, para entender qué es lo que viene y cómo va a usted a enfrentar esta transformación digital que ya está aquí y cuál va a ser su estrategia. Así que aproveche esta oportunidad al 4585-4280, ese es nuestro WhatsApp, y ahí puede mandar la palabra Congreso o INTECAP. Con eso ya está participando. Y estamos platicando con nuestro invitado, Patricio Astolfi, director general de Nestlé y Mahler en Guatemala. Y Patricio, me quedaba con varias preguntas. Una era, ¿cómo conectas con la realidad? Y la otra es, al conectar con la realidad, ¿cómo entonces lideras o cómo liderar después de una crisis? ¿Qué consejos darías para liderar después de una crisis?
Mira, bueno, conectar con la realidad es, yo creo que uno, cada persona tiene tiene, uno acciona a través de otras personas, ¿no? Y cada uno trabaja. Entonces, conectarse con la gente, con lo que pasa, charlar, estar juntos, involucrarse, yo creo que es la mejor forma de conectarse con la realidad, ser sensible a lo que está pasando. Eso por un lado. Pero después, claro, después de una crisis, ¿viste? ¿Qué hacer, no? Entonces, yo te diría que un poco esto es como el teatro griego, ¿no? Que vos tenés el clímax y después viene lo que se llama la sofrocine, donde uno ya se tranquiliza en las aguas. Yo te diría que uno después de una crisis tiene que... ¿Qué es lo que genera la crisis? Lo que genera la crisis es que vos cambias tus planes se afectan por cierta razón. Entonces, reinyectar un poco esa emoción, esa fuerza que uno, después de vivir una crisis o todo, uno es como que se relaja, ¿no? A mí me ha pasado mucho, yo trabajaba mucho, después de trabajar proyectos, que nos pasamos 6 meses trabajando sábado y domingo, después todo el equipo se enfermaba. Cuando uno se relajaba, es como que baja la defensa. Entonces, yo te diría que después de una crisis, uno tiene que volver a rearmar todos sus planes, ¿no? La planificación para mí es clave. La crisis lo que muchas veces no te permite es planificar, pero uno muchas veces lo que tiene que volver es a planificar y actuar sobre planes más a largo plazo. O sea, nosotros, lo que hace que una empresa crezca, la inversión, es el desarrollo, y eso se logra a través de planificación. Entonces, luego una crisis, yo creo que volver a planificar, a revisar los objetivos es clave, ¿no?
Claro, me llama mucho la atención porque ustedes salieron las noticias en las cuales hablaban de la inversión que están haciendo aquí en Guatemala y se hablaban de 19.2 millones de dólares. Y uno pensaba, bueno, esta planificación que supuso poder llegar a esta inversión, viene la pandemia y aún así la continúan, me llamó mucho la atención.
Sí, mira, yo, no, viste, esto no es que nosotros somos especiales, ¿no? La realidad es que también estamos en una industria que fue muy necesaria. Hay industrias que sufrieron más que otras. Entonces, en nuestro caso, nuestra industria no se vio tan afectada. Nosotros, yo creo que en Nestlé Guatemala, cuando hablo de todos, ¿no? No estoy hablando de mí, sino todos los que formamos parte, creo que en ningún momento la crisis nos hizo replantear los objetivos que teníamos. Dijo, esto es lo que tenemos que vivir, vamos a ir adelante. Construimos el centro de distribución más grande de Centroamérica, en Nestlé. Y se cumplió a tiempo y en presupuesto, y no se desvió un día. Y se hizo. Y nosotros después hicimos todo un lanzamiento con clientes, con fuerza de ventas. Se hizo mucho trabajo, ninguno se detuvo. Porque nosotros aceptamos la crisis como una realidad, no sé cómo explicarte. La pregunta esta que me hiciste de la crisis hasta me costó contestarla, ¿no? ¿Qué iba a ser después de una crisis? Porque te soy sincero, nosotros la crisis no cambiamos absolutamente nada. Te diría que este fue el mejor año de Nestlé, de Guatemala, de Mahler en muchísimos años. Y eso se debió a que la mentalidad es, viste, tenemos una dificultad, vamos a superarla. Y yo creo que eso es mucho el espíritu del guatemalteco, que no se deja vencer, ¿no? Vos pensás que hay mucha gente que sufrió con la lluvia, los huracanes, los volcanes en Antigua, nosotros tenemos la fábrica, y vos pensás que es un, si te querés, entre comillas, un pueblo que sale adelante, que tiene fuerza, que tiene empuje, y bueno, yo creo que en esta crisis, a mí lo que me mostró todo el equipo de Nestlé, Guatemala y de Mahler es que ante las dificultades se hicieron más fuertes. Ante las dificultades, hay una frase que creo que es de Goethe, que dice, lo que no te mata, te fortalece. Lo que no te mata, te fortalece. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Y hay otra que dice, los buenos marineros se ven en las tormentas, o se hacen en las tormentas, o los buenos navegantes se hacen en las tormentas. Y eso es un poco lo que pasó. Hay una tormenta y hay muy buenos navegantes. Hay gente que se pone el barbijo, se agarra el gel, se sube al auto y hace lo que tiene que hacer, con cuidado, respetando y con mucha responsabilidad. Entonces, yo te diría que esa es un poco la actitud. Entonces, claramente, viste, cuando se habla de crisis económica hay dos, una que es en B y una que toca un fondo y después empieza a crecer. Hay otras que son más en U, yo creo que esta va a llevar más tiempo de recuperación. Pero bueno, uno tiene que resetearse, ¿no? Y decir, bueno, esto ya está pasando, volver a creer, volver a invertir, salir de... Si uno es como el avestruz que metió la cabeza debajo de la tierra, ¡pum!, saque la cabeza debajo de la tierra y empiece a trabajar, invertir con sus planes, con sus cosas. Pero sí, nosotros, yo te digo, nosotros estamos construyendo una nueva oficina que creemos que sea espectacular, porque la gente se lo merece, y estamos con todo ese proyecto que no paramos, que son como 5 millones de dólares. Estamos haciendo un museo en Antigua, que son como otros 4 millones de dólares. Museo, más que museo, es una actividad, es un learning center, alguien que los jóvenes, los chicos puedan ir a aprender sobre alimentación, aprender sobre de dónde vienen los alimentos. Es un más interactivo, viste que ahora no es los museos que uno va a ver, no es algo un learning center, donde los chicos aprenden, se llevan algo, estamos haciendo eso en Antigua. El año que viene nosotros, a pesar de todo, nosotros no paramos todos los lunes religiosamente nos juntamos, seguimos los proyectos, porque creemos que siempre que después que llovió paró. Es una frase, no sé, argentina, muy argentina, que llovió paró, pero calculo que de algún lugar debe haber venido. Entonces, esto en algún momento también va a pasar, lo del coronavirus. Y bueno, nosotros como industria tenemos, si quieren, una posición privilegiada porque es un artículo de primera necesidad, como los bancos, que la gente necesita dinero, que le presten, otras instituciones que durante la pandemia se vieron beneficiadas y otras lamentablemente no, como las aerolíneas.
Claro, y no me gustaría concluir el programa, Patricio, sin preguntarte, ¿cómo ves el tema para el 2021? Por ejemplo, he estado leyendo algunos artículos y algunos, por ejemplo, el tema, empezando por el tema del personal, leía que el reto que viene es que muchas personas les sentó bien, a algunos el tema de hacer home office, a otros van a decir, bueno, a mí me gustaría tener un híbrido, no desconectarme totalmente de la oficina, pero sí quiero seguir en esta modalidad. Luego viene el tema de esa situación de ser más consciente en cuanto al manejo de tu salud o de tu cuidado de salud y el tema de la aceleración digital. ¿Cómo ves holísticamente este 2021?
Mira, yo creo que, como te comentaba, quizás a corto plazo yo lo creo que como las organizaciones van a tener que manejar un poquito también, decía, la frustración. Porque quieras o no, la pandemia fue una gran novedad en el 2020. La pandemia es algo nuevo, algo diferente. Tengo miedo, pero es algo diferente. Hoy ya lo conocemos, uno de las preocupaciones, ¿no? Que yo tenía que en algún momento que la gente no se confiara mucho, no se confíe mucho tampoco en Navidad, y ya se junte sin barbijo, todo, y se contagia. Así como al principio tenía mucho miedo que ahora le pierdan el respeto a la pandemia. Yo creo que lo que puede pasar en el 2021 es que mucha gente se puede frustrar. Porque yo les comentaba, yo corrí con el tema de corría maratones. Después de que corría varios tiempos, llega un momento que estás cansado. Yo creo que la pandemia puede frustrar a mucha gente porque dice, uy, ¿esto cuándo se termina, no? Y yo creo que ese nivel va a llegar un poco el año que viene. Diciendo, uy, ¿cuándo se termina todo esto? Porque y aumentan los contagios, bajan los contagios. Entonces yo creo que eso es algo que va a pasar. Después, en relación a lo que vos comentás del home office, yo creo que cada persona tiene distintas necesidades, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo trabajaba en Costa de Marfil y yo tenía el equipo de finanzas, que eran 20, 30 chicos jóvenes que, nada, se aburrían en la casa, les gustaba estar ahí en la empresa, se hablaban, se tiraban cosas, no sé qué hacían, se metían en Excel, se pasaban mensajes, entraban a las redes sociales, pero no se iban antes de las 10 de la noche, había que echarlos, no se querían quedar, si fuese por ellos se quedaban a dormir, porque la pasaban bien. Y diferente de una madre soltera o un padre soltero que tiene dos hijos, que tiene que pasarlo para buscar al colegio, entonces yo creo que cada persona tiene necesidades diferentes. Y el tema del home office, hay gente que quizás está en la casa y tiene un lugar muy cómodo, como por ejemplo que puedo tener yo y que puede estar cómodo en la casa, y otro que no. Hay otro que tiene buen internet y el otro que no tiene mal internet. Entonces, yo creo que hay un aspecto individual que es muy importante en este tema del home office, que es cómo la persona se siente. Vos te voy a hacer un ejemplo idiota, pero uno se lleva mal con la mujer y trabajar en la casa y con la mujer que te pregunta, te interrumpe, o viceversa, mal con el hombre. ¿Entendés? No querés estar en tu casa. Entonces, yo creo que hay un tema individual y después hay un tema de qué es lo que necesita la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que es mejor para la empresa? Y lo que es mejor para la empresa, para mí, en parte, primero está muy ligado a la función. ¿Qué función cumple ese individuo, esa persona? Claramente hay funciones que no se pueden hacer home office, ¿no? Un vendedor no puede hacer home office. Entonces, lo que nos quedan son, ¿qué? Las personas más administrativas, de finanzas, de logística, y ahí como todo, yo creo que se tiene que lograr un equilibrio, un compromiso. Yo creo que el tema del home office, el tema de alguna forma es muy importante. No se olviden que en Guatemala también hay tráfico. Entonces, nada, yo me tomo una hora en ir a Nestlé y volver a mi casa. Si yo hago home office, gano 2 horas al día, que generalmente, mucho, yo la trabajo, pero si no la tengo que pasar en el auto. Entonces, eso también le pasa a mucha gente. Entonces, o se cansa más, o en vez de estar en el auto, puede estar en el gimnasio. Entonces, yo creo que ahí hay que poner, yo soy muy de confiar en que los líderes de los equipos conozcan a su gente, conozcan la realidad y se vayan adaptando. Y sí tiene que haber ciertas reglas. Nosotros pusimos la regla más o menos. Los lunes siempre fueron medio sagrados, solo los lunes siempre estoy en una empresa. Después, a veces me tienen que sacar fotos, esto, ir a un lugar, ir a otro, o a veces voy... Pero generalmente hay que tener un punto de reunión. Por ejemplo, yo tengo una colega que trabajaba, ex colega que trabajaba que trabaja en una empresa de computadoras. Y ella me dice que el problema que tienen es que ellos, antes de la pandemia no existían las oficinas. Todo era home office, no existían las oficinas. Y el problema que me decía ella es, yo estoy bien porque hace 20 años que trabajo ahí, conozco a la gente. Pero la empresa tiene que organizar reuniones, porque vos sos nuevo y no te cruzaste nunca con nadie. ¿Entendés? O sea, imagínate que entras a tomar la computadora o andás a trabajar, pero ¿qué? Estás en tu casa y no conoces a nadie, a tu jefe lo conociste en un Zoom. Entonces, la realidad es que el ser humano tiene necesidad de ese contacto, de esa validación, de sentirse útil. Entonces, yo creo que hay una parte que tenemos que tener en cuenta y otra que se puede hacer virtual. Y va a depender mucho del individuo y de los objetivos de la organización y, más importante, de la función.
Patricio, podría pasarme aquí horas platicando contigo. Es muy interesante escucharte. Pero el tiempo en la radio y el tiempo se nos va muy rápido. Quiero agradecerte nuevamente tu generosidad con tu tiempo y tu conocimiento. Y me gustaría, pues, concluir esta entrevista con algún consejo que quisieras darle a las personas. Yo me quedé pensando, ¿cómo ayudar a manejar la frustración? Primero uno mismo, porque también, pues, supongo que uno también la va a vivir. Y cómo aprender a manejar la frustración. Pero también me gustaría conocer, ¿qué consejo le darías para este 2021 a quienes nos están escuchando?
Y yo te diría que un consejo que puede parecer muy obvio, pero que cuiden sus emociones. Hoy la mayoría de las enfermedades se disparan por temas de estrés. Entonces, uno tiene que cuidar sus emociones y para eso tiene un poco que cuidarse uno. Yo creo que la salud tiene que ser prioridad y aceptar que se va a venir un año que va a estar complicado, de frustración. Entonces yo le diría a la gente que se preparen, que se hagan un poco la idea que vamos a transitar un año también medio convulsionado, pero que se cuiden porque que se cuiden sus emociones, su salud y que tengan fe, porque en definitiva lo que hace que realmente uno venza cualquier obstáculo es la fe, la esperanza, el sentir que va a salir el sol. Entonces, que con fe, si bien sepan que va a ser difícil, que tengan fe, que no hay obstáculo que no se pueda superar.
Pues muchísimas gracias, Patricio. Gracias por habernos acompañado en esta noche aquí en Libertópolis Negocios.
No, gracias a ti y bueno, un gran saludo a toda la audiencia.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a quienes participaron. Vamos a estar publicando los nombres de los ganadores y les va a estar llegando un enlace a sus teléfonos, un enlace con el link, valga la expresión, un enlace con la dirección para poder registrarse en este tercer Congreso de Productividad Empresarial. Así que felicidades a todos los ganadores. Son 10 pases los que teníamos para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Quienes no hayan salido afortunados, por favor, no dejen pasar la oportunidad y capacítense. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.